Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo recreo, un nuevo espacio, esta pausa que proponemos desde Mi Lado B para jugar con los sentidos. Y lo hacíamos arrancando como siempre con la música que trae Wim Vengeance de la mano de nuestro protagonista o nuestra protagonista de cada episodio. En este caso vamos a estar jugando con ambos, protagonista él y protagonista ella. Ahora veremos quién arranca, si se pusieron de acuerdo, pero lo hacíamos escuchando con el tremendo, tremendo Arturo Sandoval, este trompetista y pianista cubano de jazz, en esta composición de un álbum allá de 1985, llamado Tumbaito. Después hizo algunas reversiones con nada más ni nada menos que Wynton Marsalis, Y el tema era los elefantes, y justamente vamos a estar hablando con dos elefantes que están metiendo, vaya si están metiendo ruido en el bazar, en ese bazar llamado San Juan. Vamos a estar hablando de lo nuevo, de esta movida que ha despertado a una enorme provincia vitivinícola como es San Juan, y esa nueva revolución, este despertar de los valles, en particular Pedernal, pero vamos a darle la entrada a ellos, no vamos a dilatar más la presentación. Bienvenidos a mi lado B, Elefante Wines. No sé si está Feli o Juli del otro lado.
Hola.
Hola, ahí está. Juli.
¿Me escuchás? Hola, Juli. Sí. Hola, Diego. Acá Juli, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bienvenida, entonces, a mi lado B. Después muchas estaremos gracias. Hablando con Felipe. Sí. Felipe Ascona, Juliana Rahueck. Juliana Rahueck, Felipe Ascona, son Elefante Wines. Ustedes...
Exactamente.
Vos en la enología y él en el viñedo, pero supongo que, nada, esta dupla, estos compañeros de vida, además se deben inmiscuir en las tareas del otro, ¿no?
Sí, exactamente, porque, mira, te cuento un poquito la historia de Elefante Wines. Yo soy de Mendoza, Felipe se fue a estudiar a Mendoza, él es de San Juan, pero se fue a estudiar a Mendoza agronomía, y ahí nos conocimos, en la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo. Ahí, bueno, nos conocimos, estudiamos los dos agronomía, y en Mendoza toda la agronomía está dirigida a la viticultura y la enología, porque es una provincia muy vitivinícola. Entonces, bueno, a mí siempre me gustó la enología, y los trabajos que he tenido siempre han estado más relacionados con el vino. Y bueno, a él le apasiona mucho la parte de la finca, así que de esa manera nos distribuimos las tareas, pero en formación tenemos una formación bastante parecida, así que sí, nos metemos un poco en el trabajo del otro, pero cada uno tiene sus responsabilidades para dividirnos de alguna forma las tareas.
Para organizarse mínimamente.
Exacto, sí, sí.
Y cuando viajan, ¿también se distribuye o ahí no? Ahí se, porque, a ver, les cuento a los que están del otro lado, si todavía no lo hacen, ya les comento que @elefantewines, más allá de mostrar algo de Mendoza, mucho de San Juan, muestran también esas escapadas que se hacen por el mundo ambos. Y alguna vez los sacamos con Matt, me acuerdo, ¿no? Estaba tratando de hacer memoria dónde andaban en ese momento, pero son de hacer viajes como muchos enólogos, muchos ingenieros agrónomos de estas nuevas generaciones que tiene Argentina, que son de salir, ¿viste? No es así, Juli, no se quedan en su...
Exacto.
Obviamente, después vuelven y vuelcan todo ese conocimiento, pero hay un flujo de información, de conocimiento en esta movida, en estas generaciones nuevas del vino argentino, que se nutre, o sea, no solo entre ellos, fronteras adentro, sino fronteras afuera.
Exactamente. Bueno, con Feli siempre nos ha gustado mucho viajar, nos han gustado mucho los idiomas, y bueno, tuvimos la suerte de hacer varias experiencias en Francia principalmente. Cuando estábamos de novios, él fue a estudiar a Francia, a la Facultad de Angers, y yo estuve trabajando en una bodega en la zona de Côte-Rôtie, Condrieu, cerca de Lyon. La verdad que fue una experiencia que te abre mucho la cabeza, viajar, probar vinos de otros lugares, te da otras alternativas, te hace preguntar por qué nosotros hacemos las cosas de una forma u otra. Y la verdad que bueno, nos encanta viajar. Cuando estábamos de novios a veces viajábamos solos, pero bueno, ahora tenemos dos hijos, tenemos Josefina que tiene 5 años y Iker que tiene 2, entonces el último viaje, que fue en 2021, lo hicimos los 4, familia completa, nos fuimos a Francia, ahí a una bodega donde hacen Saint Joseph, Condrieu, Côte-Rôtie, mucho Syrah, mucho Viognier. La verdad que fue una experiencia en familia muy enriquecedora. Los chicos pudieron, la nena más grande pudo ir a la escuela allá, todavía no hablaba mucho, pero algo aprendió de francés. El varoncito era muy chiquito, así que él se quedaba con una niñera todos los días, pero fue una experiencia hermosa. Y bueno, allá sí nos dividimos las tareas, si bien trabajábamos en la misma bodega, Yo estuve más en la parte de blancos y Felipe estuvo más en la elaboración de tintos. Así que estuvo bueno, si bien los dos a veces fines de semana teníamos que hacer el trabajo de todos, pero en general en la semana pudimos ver más una parte uno y otra parte el otro, cosa de aprender a fondo cada forma de vinificación.
Qué lindo ese, cómo se ensambla, ¿no? Desde los más chiquititos, que por ahora no meten mano, a lo mejor pueden pisar sí. algo de uva y demás como juego, pero de los más sí. chiquitos hasta ustedes distribuyéndose las tareas. Yo siempre defiendo, incluso, bueno, cuando el contexto es más favorable, ahora tal vez es más difícil, más complicado acceder, pero siempre defiendo el ingreso al país de etiquetas extranjeras, porque esto que vos mencionabas, ¿no? Juli, te abre la cabeza, pero además, a ver si coincidís, no hace más que confirmar el buen momento por el que está atravesando el vino argentino.
Sí, tal cual, tal cual.
Y perdón, discúlpame una cosita. Y no hablo solamente del vino en sí, sino también de la calidad profesional, de la gente y de los proyectos que están en marcha.
Sí, exactamente. La verdad que la vitivinicultura argentina está pasando por un momento espectacular. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una degustación en Francia con muchos técnicos, enólogos franceses, y habíamos llevado vinos de varios amigos, habíamos llevado como 25 botellas de vino para allá, y ellos pudieron probar, y la verdad que se quedaron sorprendidos de la calidad que está dando Argentina. Y bueno, estos nuevos proyectos que por ahí se animan a hacer cosas distintas, por ahí ya el Malbec que con mucha madera ya no es lo único que se piensa en el mundo cuando piensan en Argentina, sino que ya están probando otras cosas y eso ya está llegando afuera, así que la verdad que es una revolución.
Me diste el pie justo porque yo en la presentación y un poco anticipando la charla de hoy, hablaba de, incluso haciendo foco en San Juan, de la revolución que hoy vive San Juan. Y sin perder de vista de San Juan, junto con Mendoza, son las principales provincias productoras. Incluso San Juan hacía un tiempo que había levantado el pie del acelerador, pero entre ambas es indudable que son quienes mueven el mapa del vino en Argentina. Pero ahora ha habido un giro en los últimos, no sé, corregime, 5, 10 años, no mucho más que eso, con nuevos proyectos, sí, no pequeños más. Productores, revalorizando sí. los diferentes valles, rescatando viñedos antiguos y demás.
Exacto, exacto. San Juan históricamente ha sido la segunda provincia vitivinícola, o sea, Mendoza ha tenido alrededor del 80% de las vides y San Juan tenía el 20%. Lo que ha pasado, bueno, y el resto un poco distribuido en otras provincias, que ahora es un poquito más, porque cada vez se está plantando vides en distintos lugares, pero históricamente la división ha sido más o menos así. Y lo que estamos viendo en San Juan, yo creo que tiene mucho que ver con el descubrimiento de los valles de altura, porque San Juan históricamente ha hecho vinos más masivos, se ha concentrado en el vino masivo, y bueno, desde que se empezó a plantar, por ejemplo, nosotros toda nuestra uva la sacamos del Valle de Pedernal, que es un valle que está a 1.300 hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar. Es un valle de altura, un valle muy interesante en el sur de San Juan, que al tener esa altura da un carácter, una acidez en los vinos, que antes en San Juan no se encontraba, porque San Juan es una provincia, el Valle del Tulum, que es el valle bajo de San Juan, donde está la mayoría de la población y donde históricamente han estado todas las vides, es un valle que de noche es muy caliente. Entonces este calor hace que los vinos no tengan la acidez necesaria como para pensar en un vino de guarda. Pero en el 94 se empezó a plantar en el Valle de Pedernal. Imagínate, el 94 hace bastante tiempo, ya van a ser casi 30 años, que se empezó a plantar ahí cuando se desarrolló todo lo del tema del riego por goteo, y de esa manera pudimos empezar a plantar en laderas, en zonas altas, y esa uva es la que nosotros estamos trayendo, que para nosotros es muy especial, estamos trayendo a nuestra bodega para elaborar los vinos. Y realmente le da otra cara a San Juan, porque San Juan siempre iba con esos vinos más de mesa, más masivos, que está muy bien, pero el mercado ha cambiado, el consumidor ha cambiado, y realmente se pueden hacer cosas de muy alta gama. Y el otro valle que está dando mucho que hablar es el Valle de Calingasta, que es un valle que tiene mucha más historia en plantación, o sea, tiene vides de 100 años, Calingasta. Y bueno, algunas de esas vides se han rescatado y se están haciendo también, hay algunos proyectos muy interesantes, principalmente con Crioda, con Moscatel, y bueno, también se ha plantado algo de Malbec y la verdad que da vinos muy interesantes, también el Valle de Calingasta.
Los dos a la cabeza de lo que se está mostrando hoy San Juan, ya con incluso hasta con algunos puntajes sobresalientes en algunas etiquetas. Yo reafirmo lo que dice Juli acerca de la acidez, porque estoy con un Malbec de Garage 2022 que le manoteé, perdón, a Felipe ahí en el stand en Vinos y Negocios, sí, que también la rompieron, vos te cruzás con nadie y decís, no, bien, tenés que pasar, ajá, por Elefante Wines a probar un naranjo con un Chardonnay ahí con pieles, Pinot Noir, si no me equivoco, probé, después probé Elefante in the Room. Un portfolio que ustedes que comenzaron a lo mejor con un proyecto, como se presentan, un proyecto más artesanal, ¿hoy cuántas etiquetas tiene Elefante?
Imagínate que nosotros empezamos en el garage de la casa. En la pieza donde ahora duerme el varoncito nuestro estaban las barricas. Eso fue en 2013.
¿La sacaron, no?
Sí, por supuesto. En el 2020, compramos una bodega de la década del 70 que estaba abandonada y ahora la estamos remodelando y hemos usado las piletas, hemos abierto las piletas una con otra, las hemos conectado y esa es, por ejemplo, nuestra sala de fermentación ahora. Y hemos puesto nuestros tanques de acero inoxidable que teníamos en el garage, los hemos llevado a la bodega antigua esta que te cuento y la idea es pronto, el año que viene, probablemente ya poder recibir turistas. Así que bueno, los vamos a estar esperando por acá, por San Juan.
Qué lindo.
Pero
qué lindo.
Sí, tal cual, sí. Tal cual decís vos, arrancamos en el garage y actualmente tenemos alrededor de 12 etiquetas diferentes. Ahora van a salir varias novedades, entre ellas el Chardonnay naranjo, que es un vino que hicimos maceración de Chardonnay con las pieles, 30 días, sin control de temperatura. Como si fuera un tinto, después, bueno, lo prensamos y ya pronto lo vamos a embotellar y a sacar a la venta, eso en julio debería estar saliendo. Y sí, son muchas etiquetas, porque todo tratamos de hacerlo a baja escala y con mucha atención, con mucha precisión en los procesos, en cuándo prensar, cuándo cosechar. Que bueno, son pequeños detalles que hacen que el vino, que hacen que sea un gran vino.
Con mucho amor, decilo, porque es eso, se nota cuando se los ve a ustedes. Sí. Aunque me dijo ahí un tal Musu que algunos turistas reciben ya.
Sí, 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 en la bodega, a ver, todavía no está abierta el turista.
No, pero contemos que Mr. Wine, sí, la biblioteca de Caballito, con Musu a la cabeza, con esos viajes que organiza, Musu acaba nada, hace 10 días hizo una...
Sí, hace 10 días anduvieron por acá.
Se pegó una vuelta por San Juan y por Uspallata también, y estuvieron visitando, exacto, estuvieron ahí con los chicos probando, seguro, estas novedades que mencionás.
Sí, probaron todo, fueron a la finca, pudieron ver la finca esta que te hablo, que la verdad que tiene un paisaje hermoso ahí en el Valle de Pedernal. El Valle de Pedernal está como a 1 hora de lo que es el centro de San Juan. Está hacia el suroeste del centro de San Juan, como yendo para Mendoza, sobre la montaña. Y bueno, la verdad que tiene unos paisajes hermosos, tiene un poquito más de nubosidad de lo que es San Juan Capital, tiene como un microclima ahí arriba, es un poquito más húmedo, las medias son más bajas, o sea, la temperatura media es más baja, hay mucha insolación, pero las horas de luz son menos porque es un valle que realmente es un valle, o sea, tenés montaña de los dos lados, tenés del lado este, tenés todo lo que es la precordillera, la sierra de Pedernal, que tiene un suelo muy interesante porque es un suelo que tiene calcáreo de origen marítimo, y al oeste tenemos ya la cordillera frontal. Entonces, el sol como que sale un poco más tarde porque está tapado por esta sierra de Pedernal y se pone un poco más temprano, porque ahí nomás tenemos la cordillera frontal. Entonces, ese valle que queda en el medio tiene suelos muy interesantes porque vienen de distintas formaciones, como te digo, una es precordillera, la otra es cordillera frontal, que es mucho más nueva, que tiene más material aluvional, y eso confluye en el valle, se van mezclando estos materiales, y aparte tenemos, bueno, la insolación, las horas de sol que tenemos, es un sol fuerte, pero no son tantas horas, por lo que se pone más temprano el sol, y tenemos un poquito más de lluvia de lo que es el centro de San Juan, o sea, es un poquito más húmedo, así que es un microclima muy interesante que da esa acidez y esa concentración que buscamos en los vinos.
O sea, fíjense ustedes, los que están del otro lado acompañando la charla, lo que es Argentina en toda su extensión, esto que comenta Juli, que en a 1 hora nomás de lo que es el centro, la ciudad, donde transcurre la vida prácticamente de San Juan, a 1 hora el clima, las condiciones y demás son totalmente diferentes. Y esto que va camino a cumplir 30 años desde su primer plantación, de su primer viñedo, ha revolucionado el concepto con el cual se venía trabajando en el vino. Esto mismo que sucedió en San Juan es lo que se fue replicando en diferentes lugares en Argentina, ¿sí? Entender un poco hacia dónde queremos ir. Con el vino argentino, cuál es el estilo, cuál es el objetivo final, y cambió la manera de buscar terruños. Ahora bien, vos, Juli, hace un ratito mencionabas que si Dios quiere, todo va bien y la suerte acompaña, el año próximo tendríamos bodega, una nueva bodega para visitar en San Juan, ¿sí? La pregunta
Exacto.
es, ¿qué entienden ustedes desde Elefante que le falta aún a San Juan? ¿En qué todavía notan que el vino, la vitivinicultura sanjuanina está fallando?
Y justamente, principalmente en la comunicación, en recibir al turista. Imagínate que actualmente en la ciudad de San Juan, vos me decís, quiero ir a conocer una bodega y realmente no sé a dónde mandarte porque no hay casi bodegas abiertas al público, hay muy pocas. Ahora han abierto dos bodegas, bueno, más de dos, pero dos grandes en Barreal, en Calingasta. Y bueno, acá en la ciudad de San Juan también hay varios pequeños productores que están pensando en el turista, en encarar la vitivinicultura de una forma más holística, no solo elaborar el vino, porque San Juan es como que hacía eso nomás, elaboraba el vino y mandaba y no se preocupaba por mostrar todo, mostrar el terroir, mostrar cómo hacemos los vinos, la idiosincrasia de acá, y realmente la gente, el consumidor de vino, tiene ganas de conocer estos valles de los que estamos hablando, de ir a la bodega y probarlo, de ver cómo es la provincia. Hace unos años en la provincia también era poca la oferta gastronómica que había. Ahora, en estos últimos 5 años, te digo que San Juan ha mejorado muchísimo en cómo puede recibir al turista, las cosas que hay para hacer. Realmente ha mejorado y yo creo que va por el buen camino y que pronto mucha gente que capaz nunca ha pisado San Juan dice, che, vamos a San Juan, me han contado que están estas bodegas, que está este lugar para comer. Realmente hay varios restaurantes que también están dando que hablar, así que está cambiando muchísimo.
Fundamental ahí, y eso se lo encomiendo a ustedes que están en San Juan, Juli, ahora te hablo a vos y al resto de los productores, algo fundamental que creo que en muchas provincias falla, y es el tema de la gastronomía local con vinos de Mendoza, y no porque esté mal, sino porque obviamente es a lo mejor los que más logística tienen armada o el mayor volumen y demás, pero creo que es importante eso, ¿no? Acompañar esto que vos mencionás, este despertar gastronómico, esta oferta gastronómica, pero ya que San Juan hoy tiene etiquetas como para acompañar distintos platos, distintos estilos de gastronomía, bueno, bárbaro, acompañarlo con etiquetas locales, que creo que sería el moño como para que todo, ¿sí? Toda la ruedita, todos los engranajes funcionen.
Sí.
Más allá para de darle
la experiencia
más visibilidad a
al 100%. Sí, exactamente.
Hace poco.
La verdad que el consumidor sanjuanino le gusta mucho tomar vino de San Juan. Así que eso a nosotros en su momento, cuando empezamos a elaborar en casa, en el garage, nos catapultó mucho porque el consumidor realmente quería productos de acá. Y bueno, después ya cuando nos empezamos a hacer más conocidos, sí, fuimos yendo a otras provincias, pero en ese sentido, el consumidor sí le gusta mucho tomar vinos de acá, y sí, exactamente, la oferta tiene que ser completa, y creo que tal cual, hay etiquetas que pueden acompañar esta gastronomía que se está despertando, y también los pequeños proyectos estos que están surgiendo, que son muy interesantes.
No, pero aparte, Si los proyectos, más allá de elaborar sus vinos, acompañan también con una oferta enoturística, ¿sí? Una visita al viñedo, o el día de mañana ofrecer alguna picada o algo como para acompañar la degustación y demás. Está muy bueno, de pronto vas a cenar a San Juan, a un lugar, te ofrece un sommelier o el dueño del lugar, o el mesero o la mesera, te ofrecen una etiqueta que vos no conocías, local, y automáticamente te enganchás con esto, che, y esto no, porque está acá una hora de auto el proyecto. Ah,
claro,
pero al otro día ya estás armando todo como para ir a visitar de dónde sale ese vino. Y como vos decías, a ver si coincidís, hoy por hoy, más allá de quitando el esnobismo, ¿no? Que siempre se le puede criticar al vino, yo creo que hay un consumidor ávido de conocer eso, ¿no? De, che, ¿y esto de dónde sale? ¿Dónde está la viña? ¿Dónde está la finca? ¿Se puede visitar sin entrar en cuestiones del lenguaje, del vino y demás? Pero mínimamente saber de cada proyecto cuál es el origen.
Exacto. Yo siempre digo que nosotros hemos tenido mucha suerte en el momento que hemos incursionado en la vitivinicultura porque realmente, o sea, nosotros éramos productores chicos que arrancamos en el garage, que capaz hace 10 años lo pensabas y decías, no, ¿cómo le vas a ir a competir a las grandes bodegas? Y realmente el consumidor ahora busca eso, busca las pequeñas cosas, lo que tiene, lo que habla de un terroir, lo que realmente, lo que dice la etiqueta es lo que estás tomando, o sea, eso es lo que quiere la gente ahora. Entonces, como que creo que en ese sentido somos afortunados de haber arrancado con esto en este momento, que capaz antes era una locura pensarlo, y ahora la gente realmente está ávido de conocer esos pequeños proyectos, de dónde salió, cómo se hizo, quién lo hizo, verle la cara al productor. Son pequeños cambios que antes era de otra manera.
Y hoy, que ven 12 etiquetas más algunas por venir y que ven este crecimiento y que ven el éxito cuando salen de San Juan, como por ejemplo en Vinos y Negocios o van a una feria o ven sus vinos, no sé, un sábado a la noche, un viernes, en un posteo que los etiquetan y demás. ¿No hay un poquito de locura todavía? Distinta, ¿no?
Sí, exacto, sí. La verdad que a veces realmente es un camino que hemos ido haciendo de a poquito y con mucho amor, también mucho esfuerzo, porque parece fácil, pero también cuando producíamos acá en el garaje, imagínate, se nos acercaban los vecinos a preguntar qué pasaba. Imagínate que caía un camión acá en un barrio con uva, sentían ruido, decían, a ver los chicos qué están haciendo, les dábamos unos racimitos de uva para que probaran, se iban chocho los vecinos. Y bueno, después cuando sacamos la bodeguita de casa, nos decían que extrañaban el olorcito a mosto, el olorcito a orujo. Fue un camino lento y lo hicimos a pulmón. Y ahora, por suerte, ya tenemos una bodega donde podemos trabajar más cómodos. Y bueno, uno va viendo todo el esfuerzo que uno le pone, cómo la gente va respondiendo a eso, que les gustan nuestros vinos, eso que hablabas de los posteos, o cuando vamos a algún lado están tomando un vino nuestro. La verdad que es un mimo ver eso.
¿Hace cuánto de esos vecinos que se asomaban del racimito que le daban, como decir, bueno, te doy un racimo, pero déjame seguir haciendo ruido?
Claro, mira, en el dos, fines del dos, 2020 nosotros ya mudamos la bodega a la bodega actual. O sea que la bodega 2020 nosotros todavía la hicimos acá en casa, y ya la 21, 22 y 23 han sido en la bodega nueva, donde, como te digo, eran grandes piletas de 20.000 litros. Imagínate, cada pileta tenía 20.000 litros, más de lo que nosotros actualmente elaboramos, cada pileta. Entonces nosotros unimos esas piletas tirando algunas paredes y nos quedó un galpón donde pudimos poner nuestros tanques de acero. Imagínate, nuestros tanques tienen la mayoría 1.000 litros, alguno un poquito más grande, pero en general son microvinificaciones porque son todos de 1.000 litros. Y de esa manera ya cambió completamente nuestra, pudimos poner algunos tanques más, trabajar más cómodos. Esa bodega tiene una prensa de esa época, de 1970, una prensa vertical que la verdad que es una reliquia y la cuidamos muchísimo, nos da muchísima calidad de prensado, hecha en Santa Fe. Y la verdad que hasta para recibir al turista y mostrar cómo se hacía el vino antes, qué cosas seguimos usando, qué cosas no. Pues imagínate que tenía un lagar, ahora eso ya no se usa, pero va a ser como medio un
Qué
museo
lindo.
y lo nuevo, lo viejo y lo nuevo. Y bueno, y también eso, poder mostrar cómo era la vitivinicultura antes acá en San Juan, esas grandes piletas, porque se hacía principalmente vino que se vendía a granel. Y bueno, y actualmente todo lo contrario, se le pone muchísimo valor agregado en cada etiqueta, el etiquetado que lo hacemos a mano, o sea, cómo nuestra atención está en cada botella.
Y otro momento también, ¿no? Siempre estamos volviendo a recordar esos 90, 90 y pico litros per cápita que nos ubicaron ahí
Claro.
en el tablero de ajedrez, como digo yo, del vino mundial. Y que hoy, nada, circunstancias, cuestiones, cambio de costumbres. Siempre se le achaca,
Sí,
no,
cambio de
pues la cerveza
costumbre.
y más, y vos después te vas a fijar en Francia, en España, en el mundo ha caído el consumo de vino, se ha diversificado, y hay muchas más opciones, pero además cambiaron mucho las costumbres. En el 2020, en pandemia, volvimos a muchos a tomar vino al mediodía, porque volvió el almuerzo familiar, cosa que estaba vedado
Claro.
por las obligaciones, y ustedes
Sí.
se les abrió la puerta a esta nueva bodega, este nuevo espacio, además con una historia, ¿no? Como muchas otras bodegas que han desaparecido y han dejado atrás esas piletas vacías. Yo te quería preguntar,
Exacto,
seguramente, a
exacto.
En un ratito, en unos minutos, le aviso a Mía que hoy está operando, no pudo acompañar al Vasco en el programa de hoy. Seguramente el próximo episodio lo hagamos en el estudio, así que al Vasco le encargo que acompañe ahí con algo para picar. Pero le aviso a Mía que vamos a hacer un cortecito dentro de un rato, pero antes, no sé si está Feli disponible.
Sí. Ahí te llamo, Feli. Entonces, para que hables con esto.
Ah, perfecto. Entonces te tiro la última voz y después no hacemos el corte y vamos a la charla con Feli para hablar un poquito más del terruño, estas fincas con las que trabajan y demás. Pero te quería preguntar, ¿por qué elefante? O sea, digo, a ver, el proyecto de usted nació más del amor, de haberse encontrado estudiando y haber empezado a recorrer un camino juntos. ¿Por qué elefante? Porque de hecho han construido toda la imagen y la comunicación, todas lo cual me líneas. Parece brillante. Ajá. Exacto, sí. Yo por ejemplo decía que estoy con el Malbec de Garage 2022, Elefante Gun, que hace referencia a esos fusiles que se utilizaban justamente para cazar elefantes de gran potencia y que hoy se utiliza para, en términos genéricos, para denominar ese golpe de efecto, se podría decir. Pero ¿por qué elefante?
Claro. Mirá, Elefante surgió cuando empezamos a elaborar acá en casa, que teníamos una barrica, porque bueno, las barricas nos servían muchísimo en ese momento, porque era la forma de poder tener lleno un envase pequeño. Entonces la barrica tiene 225 litros, lo metimos a una barrica, ese primer vino que hicimos, y era nuestro elefante en la habitación, porque lo teníamos en la pieza donde te comenté que ahora duerme Iker. Y elefante en la habitación es una frase que seguramente la han escuchado en alguna serie, en alguna película, que se usa en inglés para hablar de un tema que es tabú. Es como que están en una habitación y es como si hubiera un elefante que todos ven, pero nadie habla de eso, es como un tabú que hay. Y ahí se dice, there's an elephant in the room, como que hay un elefante en la habitación. Todos ven, pero nadie lo nombra. Perdón, y la idea con el vino...
Sí, discúlpame, que a su vez también es otra de sus etiquetas, elefante in the room.
Exacto. Es la del Malbec y el Cabernet, que tienen 12 meses de barrica. Esos son nuestros elefantes in the room. Y bueno, la idea con este vino es que al descorcharlo se puedan hablar todos los temas, compartir y desaparecer esos tabúes. De ahí surgió el elefante. Y bueno, por suerte pudimos registrar la marca, viste que a veces también hay marcas que te gustan, pero ya están tomadas por otra persona. Y bueno, asombrosamente esa estaba libre, así que le pusimos el elefante in the room y después fueron surgiendo las otras líneas, como la que comentabas vos, Elephant Gun, que la usamos para todos los vinos que son frutados, que son explosivos, porque era esa escopeta de doble caño que se usaba para cazar. Actualmente esa expresión se usa para hablar de algo que es explosivo. Uh-huh. Y también tenemos el elefante blanco, que bueno, lo usamos para nuestros blancos. Así que sí, todo va derivando de ese primer elefante, esa barrica que estaba en la casa.
Y, perdón, ¿y memoria? Memoria de elefante, obviamente.
Memoria de elefante, sí. Actualmente esa es nuestra gama más alta. Uh-huh. La memoria de elefante, vieron que los elefantes se dicen que tienen muy buena memoria, y esa memoria está anclada en el olfato. O sea, ellos recuerdan, por ejemplo, recuerdan otros elefantes de la manada que hace mucho que no ven al olerlos. Y bueno, es lo mismo que pasa con el vino, ¿viste? Como la película de Ratatouille, cuando el crítico prueba la comida y recuerda cuando él era pequeño. Entonces el vino es lo mismo, ¿viste? Cuando vos lo olés y decís, ay, esto me hace acordar a la casa de mi abuela, y capaz que es porque tiene olor a jazmín, que tu abuela tenía un jazmín, que vos siempre sentías ese olor. Entonces la idea es que el vino te pueda trasladar a través del olfato como la memoria del elefante.
Qué lindo, y qué lindo esto que vos decís, que es verdad, ¿sí? La parte a lo mejor menos romántica, la de llenar formularios para el INB, análisis, registro de marca, etcétera, etcétera, pero qué lindo que hayan podido desarrollar a partir de esa primera barrica de ese elefante
sí.
in the room que no les permitía a lo mejor moverse en ese momento, pero que hayan podido desarrollar toda esta
Claro.
marca y estas líneas. Yo te saludo, después para el final te
Bueno.
voy a agradecer a vos tanto como a Juli el tiempo,
Dale.
Pero ahora vamos a Dale. Meter una pausa, como digo siempre, dentro de esta pausa que es mi lado B, a jugar con algo de música. Y como lo hago desde el 2019, cuando arrancamos, wow, parece poco, pero crean que es un montón para mí este recorrido con mi lado B. Y desde entonces que jugamos con las etiquetas que tiene San Felicien en su portfolio, en esto de hacer un acuerdo, ¿sí? Vamos a ir desterrando a poco la palabra maridaje, un acuerdo, una armonización entre algo de música y alguna de esas etiquetas que les mencionaba. Para hoy seleccioné la Sauvignon Blanc que San Felicien elabora en ese estilo fumé. Manuzzi haciendo Fume, un álbum del 2009 de Fusa y este ritmo espectacular en tiempo de jazz para acompañar el Sauvignon Blanc Fumé. Fumé es el Sauvignon Blanc que se elabora con algo de madera, entonces aporta ese ahumado que le da origen a su nombre, pero también para acompañar, por ejemplo, en mi caso, el Elephant Gun, Malbec de Garage 2022, de Elefante Wines, con quien estamos protagonizando este episodio. Hace un ratito, Juliana Rauek, enóloga, la parte de elaboración, ¿sí? Un poco la que a lo mejor marca el ritmo o no, ahora nos va a contar eso Felipe Ascona. Si estás ahí, Felipe.
Estamos de este lado, ¿cómo va Diego?
¿Todo bien? Muy bien, bienvenido a mi lado, Feli.
Encantado, encantado. Yo soy agrónomo, entonces como todo agrónomo manejo mucho y soy un gran podcaster, digamos así que siempre oyente es fiel, digamos.
Ah, qué lindo, bueno, qué un mimo. Muchísimas gracias por eso. Agradecido, ¿sí? Siempre el feedback también es bueno. Che, no me gustó esto, había que agregar otra cosa. Siempre sepan que estamos abiertos a sugerencias. Y recién con Juli, bueno, recorrimos un poco la historia de lo que es esta nueva camada de productores, esta nueva revolución vínica en San Juan. Estuvimos charlando un poco de las líneas, cómo se ha ido desarrollando el proyecto, cómo se conocieron ustedes. ¿Cómo es trabajar con Juli? Feli.
Y bueno, es como en todo emprendimiento familiar tiene esas cosas y más nosotros que somos pareja, tiene sus grandes ventajas, como puede ser, no sé, disfrutamos mucho cosas parecidas y las vacaciones, bueno, siempre va nuestro mundo, nuestra vida gira alrededor del vino y tiene sus desventajas de, bueno, de que a veces estamos trabajando, son las 10 de la noche y me dice, che, ¿mañana qué vas a hacer? O de repente siempre me acuerdo la etapa de los dos embarazos de ella, yo tenía prohibido descorchar, había una cava que me la vetaron, digamos, hasta que no dejara de amamantar. Entonces,
Los
bueno, se disfruta y
potés
se sufre a la par.
rotizos, los
Y
vinos que
eso,
traemos de
mira,
los viajes,
sí,
eso
sobre todo
se
bajo
guarda,
candado.
eso no se toca.
Sí, pero bueno, mira, ponele, del último viaje a Francia trajimos 23 vinos. Entonces, en tres valijas, qué sé yo, y eso es lo que está lindo de trabajar juntos, que bueno, no sé si alguien que no es del palo no te acompaña en esas locuras, ¿viste? Entonces con Juli nos complementamos y
Perfecto.
bueno, y también nos complementamos en el trabajo porque de repente ella es muy precisa, ella sí marca el ritmo claramente, pero yo también soy un poco más volado, más creativo, siempre yo creo que se puede hacer todo, entonces bueno, nos vamos frenando el uno al otro o empujando el uno al otro, así que está bueno.
Qué lindo eso, ese complemento. Algo que se ven en la enología moderna en Argentina, ¿no? Esa inmiscuirse, entre comillas, el agrónomo en la bodega y el enólogo, que antes estaba sentado arriba de una barrica esperando que llegara la uva, caminar el viñedo.
Sí, aparte, a ver, yo mi historia de cómo yo conecto con el vino es más o menos así. Mi familia son, mi bisabuelo era villantero, mi papá es ingeniero agrónomo. Yo siempre supe que quería ser agrónomo. Pero el mundo del vino para mí era un mundo de un ejecutivo, ¿me entendés? O sea, una persona de zapatos que salía a vender vino con una valija. Y cuando yo hago mis pasantías en Zuccardi, ver todo ese mundo de creatividad, de valor agregado y de mano de obra artesanal, porque todas las
Sí.
altas gamas son siempre muy artesanales, me abrió la cabeza, digamos. Entonces, ni yo mismo, que vengo de una familia viñatera, tenía pensado en esta dualidad que hoy es súper común, digamos, en las bodegas.
Mirá que, a ver, no, no, lo que está diciendo no es menor, porque tal vez muchos de tu generación tenían ese modelo de industria vitivinícola. Cada uno en un compartimento estanco, el que estaba en el viñedo, el que estaba en la bodega, y el que era comercial, comercial, y entre ellos a lo mejor ni se hablaban. Hoy los ves
Sí,
en una
sí.
presentación al comercial, al enólogo, al agrónomo, que hablan entre ellos, que se interrumpen, que algo tan, a lo mejor, no, no digo banal, pero tan de viñedo como determinar el punto de cosecha. Hoy es tema de discusión entre los diferentes equipos.
Es que también todo este cambio que hubo en la comunicación del vino, que yo celebro muchísimo, todo esto que acercamos a los jóvenes, de repente tiene que ver con que tuve una feria en Buenos Aires y sommelier te dicen, che, quiero hacer vendimia, quiero ir a cosechar. Todo el mundo y yo aprendo muchísimo, vamos a un restaurante y probamos, y yo la verdad que tengo más ganas de escuchar qué piensan los sommeliers de los vinos que los enólogos que estaban al lado. Entonces, esa horizontalidad hace que el mundo del vino sea más natural y que fluya más, ¿viste? Que no sea yo desde un atril hablando y el resto escuchando. Porque claramente sabemos menos. Mira, hay una anécdota muy linda que para mí fue fundacional. Juli les contó que cuando nos recibimos yo me fui a estudiar a Francia y Juli estaba trabajando en una bodega. Y me invita a la fiesta de fin de cosecha. Y en la fiesta de fin de cosecha yo llego, me tomo el tren, llego a la bodega y había una persona ahí sentada, camisa rota, zapatos embarrados, con un Magnum, con un Cote Rôti Magnum. Una comida y nos ponemos a hablar, che, y bueno, nada. Después llega Juli más tarde, porque bueno, en esa época no había celulares, me dice, bueno, ¿qué estuviste haciendo? No, estoy hablando con él, muy piola, che, qué lindo vino que tenía. Y me dice, sí, sí, es el dueño. Y le digo, ¿qué hace con los zapatos con barro? Y dice, no, se acaba de bajar el tractor. Entonces cuando ahí a mí me hizo un clic tremendo, porque decís, bueno, si el dueño de una de estas bodegas hace todo y hace a pequeña escala y lo hace con calidad y vive de esto, bueno, es un modelo que no teníamos tanto y hoy por suerte está por todos lados, por suerte del país.
Exactamente, eso siempre yo lo destaco. Hoy tenemos viñedos, creo que, mirá, la otra vez, Guille Corona de Geografía del Vino subió un informe, creo que salvo Formosa y Tierra del Fuego, después hay, aunque sea experimental, hay como punta de lanza, viñedo en todas las provincias de la Argentina. Se está escapando el episodio y hace un ratito le preguntaba a Juli qué le faltaba a San Juan respecto de infraestructura, no turismo y demás. Y te quiero preguntar, pensando en esta finca con los que ustedes trabajan, pensando en todos los nuevos pequeños productores que han arrancado, pensando en el recorrido de ustedes, Feli, ¿qué? No que le sobra, ¿sí? A Juli le pregunté qué le falta a San Juan, pero no te voy a preguntar qué le sobra, te voy a preguntar qué tiene San Juan para ofrecer hoy desde la vitivinicultura.
Bueno, yo creo que hoy, vos dijiste, se está haciendo vino en todo el país, y el gran desafío a la hora de hacer vino ahora, el vino ya no alcanza con que sea rico, el vino tiene que contar una historia, ya sea desde lo comunicacional, pero también desde los sabores, y San Juan tiene una capacidad de imprimir a través de sus valles mucha personalidad a los vinos. Entonces vos ves, si los vinos de Pernal, y bueno, tienen una herbalidad, tienen una interacción tanino-acidez riquísima. Los vinos de Calingasta, los Malbecs, todos tienen una nota a orégano riquísima y tienen una frutilla que a mí me encanta. Sonda también, por ejemplo, es una zona que tiene como un frescor con una fruta cocida muy rica. Entonces, todo San Juan tiene la posibilidad de imprimirle su sello de cada lugar a los vinos que produce. Entonces el desafío ahora de San Juan es, nada, vender eso, comunicarlo, y sobre todo embotellarlo, porque también eso es algo que, San Juan es un gran productor de vino, pero embotellamos muy poco, y lo que embotellamos realmente no dice el origen, o no dice, no tiene esa trazabilidad. Entonces por ahí la gran ruptura y el gran ruido que han hecho los pequeños productores de San Juan es que no solo somos pequeños, sino que también decimos de dónde venimos, si viene de Pernal, si viene de Sonda, si viene de Calingasta. Entonces, bueno, hemos ido dándole esa cuota de trazabilidad y de visibilidad a nuestras regiones, que es en última instancia lo que queremos transmitir, digamos, que es la magia de la vid, digamos, que puede agarrar el sol y el agua de una región y ponerlo en un grano de uva y que uno lo exprese en una botella.
Ponerse la camiseta de San Juan, ¿no? Sería en pocas palabras. Está muy lindo esto que mencionabas, porque creo que hoy, de vuelta, no con afán de pedantería ni agregarle esnobismo, hoy donde cada región está empezando a ser reconocida, mejor dicho, cada región nueva está empezando a ser reconocida, al poco tiempo de salir con sus vinos obtienen su IG, algo que está empezando a calar en el consumidor, a lo mejor más avezado, más curioso y demás. Decir de dónde viene la uva es invitar también a que el consumidor pregunte y quiera acercarse a ese lugar. Recién lo charlábamos con Juli, ¿no? Si vos vas a un restaurante ahí en San Juan Ciudad y te ofrecen un plato y local, con productos locales, y te ofrecen un vino local y vos lees la etiqueta y te interesa y decís, pará, ¿esto dónde está? No, acá a una hora, y seguramente vas a querer ir a chusmear a ver quién lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace, porque creo que hoy esa es la mejor manera de comunicar, ¿no? La mejor manera de acercar el vino a la gente. Feli, no se lo iba a preguntar a Juli, porque en definitiva es quien, la enóloga, es quien a lo mejor lo termina elaborando, o quien le pone el gancho en la planilla del INB. Pero te pregunto a vos, ¿qué, Si yo tuviese que, yo estoy con el elefante gan, súper fruta, mucha acidez, espectacular, pero aparte una estructura muy linda, ideal para los platos de cuchara que el clima hoy invitan a comer. Pero si tuvieses que elegir un elefante, todos los elefantes que tienen ahí en San Juan, ¿cuál y por qué lo elegirías?
Uy, me pegás, me matás, me re difícil, porque para ¿sí? nosotros encima, o sea, yo te tendría que elegir, mira, por añada y por antigüedad, el Elephant in the Room 2016, que fue el vino que servimos en nuestro casamiento, ¿viste? Esa fue, es imbatible esa, y tenemos algunas cajas ahí, pero bueno, uno tiene su corazón y todos los vinos tienen un montón de historias, ¿viste? O sea, el Elephant Gun, mira, por ende, el Elephant Gun inicialmente fue de Kalingasta. Fue 2 años de Barreal y la 17 y la 18, la 17 y la 18, después ya la 19 fue en Pedernal. Y bueno, nada, ir a cosechar a Kalingasta era una odisea para nosotros porque es lejos y bueno, nada, todos los vinos tienen su encanto. Hombre, me pegué a elegir, es como elegir un hijo, digamos, no, me cuesta.
¿A quién querés más? Sí. En definitiva terminan siendo hijos. Hoy, una pregunta, porque está bueno esto que mencionás. En el arranque era Kalingasta. ¿Hoy todos los vinos son Pernal?
Claro, mira, en el arranque, el primer la cosecha 13 fue de Tulum, un Syrah, que tenemos unas botellas por ahí. 14 nos vamos a Puchuzum, donde vos que lo nombraba al Guille, cosechamos ahí un Malbec, que hoy es donde sale el Syrah del Guille Corona. Sí, y el Vasco también hace algo de ahí. Y el 14 nunca vio la luz, y el 15 fue la primera vez que pudimos cosechar en Pernal. Y ahí en Pernal nosotros encontramos el lugar que nos gustaba, sobre todo desde la acidez y los taninos que tenía. Y bueno, fuimos creciendo en Pernal, pero a ver, Kalingasta siempre nos pareció un lugar súper especial, y ahí volvimos después a hacer el Elephant Gun, pero en un momento dijimos, no, mira, tenemos que poner el foco en un lugar. Las vendimias son siempre complicadas. Yo, el último año que hicimos Kalingasta, yo me iba a muestrear, porque a ver, este proyecto es un proyecto muy a pulmón. Mira, me salen historias por los costados. Nosotros siempre cosechábamos generalmente en Semana Santa, porque teníamos ahí 3 días para trabajar, digamos, no laborable, para trabajar. Y la última vez que yo hice el GAN de Kalingasta, me iba un viernes a la noche para cosechar un sábado en la mañana. Súper cansado, y me tuve que tirar al costado de la ruta a dormir y dije, no, esto no se puede, digamos, es muy lejos, la cosecha es muy estresante, no puedo ir a muestrear. Entonces dije, bueno, pongamos el foco en un solo lugar y de esa manera estemos más tiempo en el viñedo, que creo que es el cambio que se viene viendo en el proyecto en los últimos 3-4 años.
Y ahí el foco fue definitivamente Pernal. Nosotros de este lado, con vino en la copa, celebramos esa decisión, pero además celebramos esta vuelta del vino con todo, ¿no? Con todo su expresión, y además con esto de mencionar el lugar de origen a San Juan. La provincia lo merecía y los consumidores súper agradecidos. Y el agradecido soy yo, Feli, con vos, con Juli, por este tiempo que se han hecho. Sé que no es fácil con los dos peques ahí dando vuelta, pero les súper agradezco que se hayan tomado esta pausa para participar de la pausa que es Milaube.
No, lo súper disfrutamos y no tuvo un aire pandémico esto de turnarnos así, ¿viste? Cuando esa época que uno tenía el Zoom, ¿no? Y el otro quedaba los niños, así que, no, generalmente los podemos ubicar, pero bueno, se nos complicó ahora, así que ya la próxima estaremos los dos juntos, pero no, lo hemos disfrutado un montón y nos encanta poder comunicar y compartir con ustedes.
Bueno, y aparte te vas a escuchar en la camioneta, seguramente ahí manejando cuando el programa esté disponible en Spotify. Nuevamente, Feli, Juli, si está escuchando, seguramente sí. Muchísimas gracias por el tiempo. Y a vos, que estás del otro lado, como siempre te digo, y también te agradezco que te hayas sumado a esta pausa. Soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y como siempre, te deseo que disfrutes.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.